Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como siempre es transmitido de 2 a 3 de la tarde por Radio Funglode y también de manera diferida por diferentes radios streaming como Spotify, Amazon Music y Apple Music. En el día de hoy tenemos varias noticias de carácter importante, digamos de interés público, y es que han ocurrido diversas situaciones en la República Dominicana, comenzando desde su frontera en Dajabón, donde vemos que el gobierno dominicano ha solicitado a nuestra hermana nación Haití detener la construcción del canal en perjuicio del río Masacre. Esto es una situación que ya lleva, digamos, varios años discutiéndose, principalmente en este gobierno, y todavía no se ha encontrado una solución. Sin embargo, la otra parte de la isla, las empresas que trabajan desde la parte haitiana, pues obviamente se encuentran ahora mismo trabajando lo que es esa draga del río Masacre, esa presa que se está haciendo por allá para redirigir el cauce del río. Sin embargo, vemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores pues genera un comunicado a nivel nacional e internacional buscando la manera de detener esta situación. Sin embargo, no creo, y esto obviamente viene de lo que viene a ser mi opinión personal, mírenlo ahí, el portal del Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana, donde tenemos la noticia ahí en contexto, pero entendemos que ya la política exterior que tiene que ver con el asunto haitiano y la República Dominicana, pues es ya infranqueable para el gobierno dominicano y no creo que le vayan a hacer caso, ¿no? Ya no ha sido solamente este el único acuerdo que nuestra hermana nación de Haití ha roto en diversas circunstancias, no solamente durante este gobierno, sino de manera histórica. Así que esperemos que nuestras autoridades hagan los refuerzos del lugar en lo que viene a ser la frontera con el CESFRONT, que ahora ha cambiado de director, y esperemos que eso traiga una nueva brisa de cambio, como dicen ellos, en la frontera dominicana. ¿Cómo están? Una bienvenida a nuestros compañeros William Reyes, Mabel. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Feliz de estar aquí con ustedes una vez más.
Excelente. Yo siempre digo que estoy bien porque las cosas fluyen. Y esto es porque tenemos un norte definido. ¿Debido a qué? Damos pasos firmes para continuar.
Mabel, cuéntanos de las efemérides que tenemos para el día de hoy.
Perfecto. Hoy, 5 de septiembre del 2023, tenemos que el 5 de septiembre fue la fecha elegida para instaurar el Día Internacional de la Mujer Indígena, celebración que nació durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América reunido en Tiwanaku, Bolivia, en el 1983. De igual forma, en 1986, militantes palestinos de la organización Abunidal secuestran el vuelo 73 de Pan Am en Karachi. Las fuerzas especiales de Pakistán intervinieron asaltando el avión, lo que resultó en 22 muertos y 150 heridos. Eso es todo por esta semana.
Bueno, una enfermería de corta pero impactante, ¿no? William, cuéntanos un poco más sobre la actualidad local.
Perfecto, gracias. Miren, la semana pasada fue un tema muy sangriento para nuestro país, la República Dominicana. Esto nos hace sentir acongojados porque la población dominicana está padeciendo de los altos niveles de la inseguridad ciudadana. Sin embargo, vemos que las autoridades quieren justificar que se están implementando las políticas públicas a los fines de reducir estos males a su mínima expresión. Cosa que no es cierto, porque lo que realmente se vive, por ejemplo, un caso impactante la semana pasada fue lo ocurrido en el sector Capotillo. Allí, de manera violenta, se ha reportado una persona fallecida por las autoridades. Sin embargo, Los parientes de este dicen que los fallecidos son 4 y que los heridos aún son más. El terror se ha apoderado de este sector y vemos la Policía Nacional de nuestro país operando de manera reactiva. Capotillo y la calle 42, esto allí se denomina tierra de nadie. Es un secreto para la población. Otro caso que ocurrió también fue que un miembro de la Policía Nacional, ahí en el sector de la Cuava, tuvo un enfrentamiento a tiros con un ciudadano de 21 años de edad, que este individuo y el policía coinciden en edad. En principio se habló de que fue un enfrentamiento. Posteriormente ha salido a relucir que el policía se defendió porque iba a ser víctima de un atraco. Entonces, tenemos el caso también de Dajabón, donde 4 miembros de una familia de manera violenta fueron también asesinados. Se dice que este caso fue cometido por nacionales haitianos. Uno de estos, según han reportado las autoridades policiales y a otros niveles, perdió la vida en un enfrentamiento a tiros, otro se entregó y se persigue a 2 más que, según las autoridades, valga la redundancia, están debidamente identificados. O sea, la semana, como dije en principio, valga la redundancia, muy violenta. Los niveles de la delincuencia y la violencia muy altos en nuestro país. Entonces, vemos ayer que en la 13ª reunión, porque así es que hay que identificarlo, porque en principio ellos dijeron mesa de seguridad ciudadana. Y el objetivo de las mesas de seguridad ciudadana es que las informaciones que allí se dilucidan sean implementadas en tareas. Y esto no es lo que allí ocurre. Allí se analiza lo que, según ellos han registrado, ha pasado. Pero ellos a la práctica no lo han llevado para tomar las acciones que deben para reducir esto a su mínima expresión. El señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, con todo el respeto que se merece por la investidura, en la tarde, en ese encuentro que tiene con la prensa, que ha denominado la semanal con la prensa, todos los lunes se realiza en el Salón de las Cariátides del Palacio Presidencial a las 4 de la tarde, dijo que los homicidios por delincuencia han reducido en un 3.3%. Pero esto es algo inaudito. Eso no es lo que percibe la población. Quieren justificar algo que no es real. Entonces, hay una combinación. Anteriormente, luego que terminaba la reunión conjunta en el Palacio de la Policía Nacional, se suministraban unas informaciones a la población a través de los representantes de los diversos medios de comunicación que cubren la fuente. Ahora no. Ahora se levantan los datos, el presidente se va al Palacio Presidencial y en la tarde del lunes a las 4 se reúne con la prensa y allí entonces que empieza a compartir con la población los resultados de los hechos que han ocurrido. Otra cosa donde entiendo que cometió un desliz es que él identificó de que la República Dominicana necesita 32,000 policías para que trabajen en el área de prevención. Entonces, ¿será que el excelentísimo señor presidente constitucional de la República no tiene lo que se llama un grupo de asesores? Porque esto le da una estocada mortal a lo que fueron sus anuncios en campaña, porque él dijo que en un año iba a reducir los niveles de la delincuencia y la violencia en un 50%. Entonces, esto viene a fortalecer lo que siempre hemos dicho, la improvisación, la falacia, se impone porque no hay un plan. También anunció ahí en esa reunión de que se va a trabajar otro plan a nivel nacional que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Sin embargo, la semana pasada la vicepresidenta de la República, la distinguida Raquel Peña, que fue quien presidió la reunión de ese momento, anunció al país que la Policía Nacional, la DGCET y el Intran, de manera concomitante o conjunta, van a trabajar un plan con el objetivo de reducir los robos. Entonces, ¿cuánta incoherencia? Un anuncio la semana pasada de algo que tiene que ver con seguridad. Entonces, ayer el presidente de la República, un anuncio diferente. Entonces, se dice, y no es que se dice, está demostrado, los planes son integrales. Entonces, ellos viven hablando de lo que ha ocurrido con relación a la seguridad ciudadana, pero no vemos que ellos incluyen en esos informes los resultados de donde se ha involucrado la sociedad civil. ¿Qué ha hecho la Policía Nacional con juntarse con los miembros de las juntas de vecinos? ¿Cuáles han sido las recomendaciones que han hecho con esta estadística? Entonces, no hay prevención policial. Aquí lo que vivimos es Policía Nacional reactiva. Y todo va vinculado con lo que es la política partidista, porque ya el presidente la semana pasada inició sus aprestos a estos fines, realizando varias actividades.
¿Qué dice él que no tiene afiche?
¿Usted me está entendiendo? Pero dijo que quienes los acompañarían en estos eventos deberían tomar una licencia o renunciar. Sin embargo, en la actividad que realizaron en Sabana Perdida, en el municipio de Santo Domingo Norte, él estuvo acompañado del staff de los ministros en una área exclusiva en ese polideportivo. Entonces, ayer dijo que esos 32 mil policías que necesita la institución para trabajar la prevención al 2026 serán bien avanzadas. O sea, su mandato constitucional concluye en agosto del año que viene. O sea, él entiende que él será el presidente constitucional de la República en el periodo constitucional 2024-2028. Entonces, otra incongruencia es que dijo que hay 3.000 policías en este momento, aspirantes, recibiendo entrenamiento. Mencionó la Escuela de Entrenamiento Policial en Atillo San Cristóbal, mencionó la del Hotel Bahía Prince,
famoso hotel,
que esto todavía no se ha fiscalizado, una inversión cuantiosa. Entonces, si hacemos el cálculo y son a 6 meses los entrenamientos, ni siquiera llegaremos al 50% de los 32 mil policías que él dice que se necesita para hacer esa labor preventiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado para eso, y vemos que la incoherencia con relación a lo que es la seguridad ciudadana sigue imperando con este gobierno de Vuelta al Barrio, Mi País Seguro, ahora un supuesto proyecto para reducir los robos, que esto quién lo va a trabajar, Policía Nacional, Intran y DGCET, porque se identificó que el 80% de los robos cometidos en la vía pública son utilizando motocicletas. O sea, es terrible. La población no sale a las calles porque tiene miedo, no hace su vida cotidiana. Y al parecer, las autoridades de turno entienden que somos tontos útiles, y no es así.
Esta es la ola del cambio.
En retroceso.
Así es. Me parece sumamente oportuno los comentarios que han hecho mis compañeros, sobre todo lo que comentó el compañero Williamson. sobre el presidente Abinader, que dijo que iba a reducir en un año la tasa de criminalidad y de inseguridad social, lo cual no ha sido cierto, porque yo, como muchos dominicanos, cuando se levanta, se sienta a leer el periódico e informarse sobre las noticias y actualidades de ese día en específico. Hoy, cuando me levanté y hojeaba las noticias del día, me crucé con un comentario que hizo el presidente, de que él no podía resolver lo que había pasado en los últimos 8 años. Eso es entendible, ¿verdad? Pero, ¿qué ha hecho el gobierno en curso para solucionar los problemas que han surgido durante los últimos 3 años? ¿Qué ha cambiado? Nada ha cambiado, al contrario, las cosas han empeorado. Los ciudadanos tienen miedo de salir a las calles, y no estoy hablando de los ciudadanos en las barriadas ni las comunidades vulnerables, estoy hablando de todo el mundo. A nivel nacional, no hay una persona que te diga que se siente seguro al caminar y transitar por las calles del país. Y eso es sumamente decepcionante, porque abogan y propagan una estrategia de cambio, la ola del cambio, el movimiento del cambio, pero ¿en qué hemos cambiado? O ni siquiera eso, ¿en qué hemos mejorado como país? Yo quería conversar el día de hoy sobre la situación que vive el país con relación a la epidemia del dengue. La semana pasada el Ministerio de Salud Pública reportó unos casos en totalidad de 5,145, en su mayoría son infantes y niños. Es sumamente preocupante que los dominicanos estén atravesando por esto una vez más. Creo que la última epidemia de dengue que tuvimos de esta magnitud fue hace 3 años, si mal no recuerdo. Creo que lo leí esta mañana también. Y quiero que se tome en cuenta esto por parte de las autoridades, porque si no va a seguir afectando a todos nuestros ciudadanos, sobre todo a nuestros niños, que son lo más importante,
los más vulnerables
en nuestra estructura social. Es importante recordar que hay que mantener nuestras áreas higienizadas y limpiadas con cloro, no dejar superficies con agua y mantener nuestras casas fumigadas, ya que el gobierno no se ha encargado de
hacer ese trabajo que tenía que hacer.
Entonces, a veces uno tiene que tomar responsabilidades que no nos corresponden, pero bueno, la ola del cambio
en reversa.
Y bueno, antes de presentar a quien viene a ser nuestro invitado del día de hoy, queremos solidarizarnos con el pueblo de Asua, principalmente lo que viene a ser los negros, la playa de los negros en Asua, que ahora mismo se encuentra en uno quizás de los desastres medioambientales más grandes que han ocurrido en la República Dominicana en los últimos años. Nada más y nada menos que la instalación de unas barcazas que ya tienen, obviamente, han dado mucha agua de beber en los últimos años, pero ahora la situación es que se ha vertido un cierto tipo de químico, ¿no?, para no mencionar que quizás pueda ser hasta gasolina, dentro de lo que viene a ser esta playa, zona pesquera, claro, es muy importante dentro de lo que es la economía de ese pueblo asuano, ¿no? Y esto es algo que llama mucho la atención, algo que nosotros tenemos que mencionar debido a que ha habido un silencio total por parte de los ambientalistas que tanto salían antes en la República Dominicana hace quizás 3 años atrás, pero que entendemos que después de la semanal pues quizás se estén dando una semana más de tiempo en mencionar en lo que viene a ser esta situación en Asua, que a medida que pasan las horas, a medida que pasan los días, pues obviamente sigue contaminando más y destruyendo lo que viene a ser el medio ambiente de la República Dominicana. Literalmente es una tragedia que se suma a los acontecimientos ocurridos también en San Cristóbal y a las diferentes cosas que hemos estado mencionando acá en el programa, las diferentes noticias que hemos mencionado acá en el programa. Y la verdad es que estamos en una situación de ingobernabilidad. Aquí el poder administrativo, el poder ejecutivo, la administración pública, se ha visto en lo que nosotros entendemos una total disociación de la realidad. Creo que hasta cierto punto podríamos decir que son histriónicos. No están ni siquiera entendiendo cuáles son las realidades que están ocurriendo en nuestro país. Y la autorización de esas barcazas, que están ahora mismo en Asua, quizás sea peor que lo que hemos visto en años anteriores con Loma Miranda. Pero lo que más me llama la atención es dónde están los medioambientalistas que salían a la batalla cada vez que ocurrían situaciones como estas. Se han visto algunos, pero me refiero a medioambientalistas como Sergio Carlos, que ahora mismo no he visto una sola noticia sobre este tipo de temas, alguien que siempre está en el top de las informaciones. Y lamentablemente se nota cierta complicidad, ¿no?, de algunas... El padre Rogelio, que se ha echado varios gobiernos en contra, ¿no? Aquí esto es una situación que llama mucho la atención y esperamos, no solamente que las autoridades, sino que el pueblo azuano tome cartas en el asunto y siga manifestándose en contra de estas barcazas que se encuentran en los negros de Azua y traten de sacarlas de una forma u otra. Porque esto, el dinero que se ha recaudado o la concesión que se dio para que se pusieran esas barcazas ahí, lamentablemente no es suficiente para pagar el daño medioambiental que se ha generado en esa zona. Pero bueno, antes de terminar con lo que viene a ser este espacio, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es nada más y nada menos que el ingeniero Omar Calderín Almonte, candidato a regidor por la Fuerza del Pueblo en la circunscripción número 1, que nos viene a hablar sobre lo que es la política municipal y la seguridad ciudadana. Así que no salgan del aire, nosotros volvemos pronto.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
En cuanto a las grabaciones, yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la...
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, te queda, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Hoy martes 5 de septiembre del 2023 estaremos hablando sobre política municipal y seguridad ciudadana con un invitado sumamente especial. En el día de hoy tenemos a ingeniero Omar Calderín Almonte, quien es ingeniero civil y candidato a regidor por la Fuerza del Pueblo en la circunscripción 1. Le damos la bienvenida al ingeniero Omar.
Gracias, gracias.
¿Cómo se siente de estar aquí hoy?
Muy bien, gracias por la invitación. Primero, me siento muy afortunado y presentarme. Yo soy Omar Calderín Almonte, ingeniero civil, graduado de la Universidad UNFO. Vengo trabajando en ingeniería desde el 2015. En este año mi empresa de ingeniería.
Excelente.
Entonces hemos decidido entrar en lo que es la política y participar en la regiduría en el Distrito Nacional por la circunscripción 1.
Entonces, en las propuestas que tengo, tengo una propuesta de la seguridad ciudadana, que voy a presentar. Entonces, una de mis propuestas es fortalecer lo que es la policía municipal.
Discúlpame. Yo creo que el tema de hoy va muy acorde con las noticias que traemos a flote durante el primer bloque. Una de mis preguntas para Omar era ¿cuáles son las principales prioridades en términos de seguridad ciudadana para tu circunscripción?
Bueno, las siguientes. Mi enfoque viene siendo con la policía municipal. Se ha descuidado mucho en los barrios. No hay mucho acto de presencia de ellas. Queremos introducirla de manera directa con la comunidad, haciendo programas de verano en las escuelas donde los estudiantes puedan participar y empaparse de vivir en carne propia lo que es la policía municipal y así tener el otro concepto de la policía.
Excelente.
También lo que es la iluminación de los barrios. Esto es muy importante porque es un foco para que los delincuentes puedan delincar y se ponen muchos postes de luz en los barrios, pero al final no se le da el mantenimiento y esto hace que se aproveche para tipo de crímenes y eso.
Excelente.
Qué bueno, distinguido ingeniero. Mire, la Constitución de la República en el artículo 199 se refiere a la administración de los gobiernos locales. Y la ley 176-07, que es la del Distrito Nacional y los municipios, en sus artículos 173 y 174, se refiere a lo que es la policía municipal con relación a su organización, su objeto, la jerarquía y la dependencia, porque dependen del alcalde o del síndico, dependiendo sea un municipio o un distrito municipal. Correcto. Usted dijo que es aspirante a regidor por la circunscripción número uno del Distrito Nacional.
Correcto.
Entonces yo creo que, si mal no recuerdo, el espacio geográfico de esta circunscripción lo integran los sectores Mirador Sur, Miramar, Ensanche La Paz y lo que serían entonces los kilómetros.
Son, más o menos, son alrededor de 40 barrios.
De 40 barrios, pero cuatro sectores que predominan. Sí. La población, es como de 260 mil habitantes, sí, aproximadamente. Y veo que esos tópicos que resaltó, la iluminación, sí, sí, es importante porque la oscuridad hace que estos sean lugares más vulnerables para que los fascinerosos aprovechen esos espacios y cometan sus fechorías.
Y más ahora con el tema de los apagones.
Correcto.
Es increíble el tema de los apagones en este gobierno. La última vez que yo me recuerde de apagones en tiempo así, récord, así fue en el 2004. O sea, yo estaba muy pequeño ya, tengo 32 años. Y volver a vivir eso de cuando yo era pequeño, o sea, es muy lamentable realmente. Pleno 2023.
¿Cómo ustedes pretenden coordinar sus labores, policía municipal con policía nacional? Porque la policía municipal juega un rol determinante con relación a lo que es la seguridad ciudadana.
Correcto.
Aunque sus funciones específicas son con relación a lo que es la municipalidad.
Correcto.
Pero se hace un trabajo mancomunado. Nosotros tuvimos un alcalde en el Distrito Nacional que en su gestión fueron muy activos los policías municipales.
Así es.
Se implementaron unos parques. Así. Y era una labor conjunta con la Policía Nacional en arterias comerciales, Duarte, Conde, Mella, George Washington, fechas festivas, usted lo veía también realizando esos patrullajes.
La Feria del Libro también.
La Feria del Libro. Entonces, dentro de su propuesta, ¿cómo ustedes pretenden retomar? Porque se dice que lo bueno se imita, se emula para implementar. Entonces, su propuesta, ¿cómo ustedes pretenden vincularlo para que esto se retome con una visión nueva y tomando como soporte la base legal?
Bueno, nosotros queremos iniciar con, primero con la ciudadanía, con los barrios, que haya una comunicación directa entre policía y ciudadano. Muy bien. Que mensualmente se hagan reuniones donde se diga, bueno, en este barrio, pues cada barrio tiene una problemática diferente, en este barrio nuestro problema ha sido la basura, por ejemplo. No se respeta la basura y ahí están las leyes que dicen de fiscalizar y no se hace. Si tenemos un policía municipal que se encargue de fiscalizar a las personas con el tema de la basura, que al final, esto puede ocasionar lo que es inseguridad a la hora de las lluvias, de las fuertes lluvias. Uh-huh. Y como pasó en el torrental de lluvia que pasó en el viernes de hace meses atrás.
Noviembre.
En noviembre, correcto. Donde hubieron muertos. Uh-huh. Y esto podemos prevenirlo. Y con la política municipal y tratar el tema de del sistema drenaje pluvial, de no solamente darle mantenimiento cuando anuncien que viene un ciclón y un huracán, sino darle seguimiento, porque no podemos guiarnos se hace mantenimiento anual, porque en ese país hay un tema con la educación de tema de basura. Entonces, se tiene que tratar de otra manera y darle más seguimiento a ese tema.
Ahora que tú mencionas el tema de la basura, en muchísimas instancias donde uno pasa por la por el Distrito Nacional específicamente, pero yo creo que eso es algo, un fenómeno que se reproduce en todo el país, uh-huh. Y es la falta de zafacones. Correcto. Para tirar la basura. Muchas veces entendemos que la gente decimos, bueno, no, pero que en tal barrio contaminan y tiran la basura al río, pero ¿dónde están los zafacones de ese barrio? ¿Hay algún plan en específico para por lo menos agregar esos zafacones a todos estos lugares donde no existen? Porque, por ejemplo, yo no vivo en un barrio marginado, sin embargo, en el parque que está detrás del Dominican Fiesta, que está al frente, mejor dicho, uh-huh. Un parque gigantesco, ahí no hay ni un solo zafacón. Entonces tú ves la acumulación de basura en todo el parque, increíble. O sea, ¿cuál sería más o menos la propuesta?
Mira, nosotros hemos estado haciendo manos a manos en las poblaciones, en los diferentes barrios, y conjunto a eso hemos estado haciendo levantamientos y dándonos cuenta dónde faltaría zafacones y demás. Entonces, ya desde ahora comenzamos a hacer los levantamientos y ver dónde se va a necesitar para hacer con el tema del presupuesto participativo, el tema de los zafacones, y agregarlos. Y también para seguir educando a lo que es la población, comenzar un proyecto en las escuelas donde podemos clasificar los diferentes tipos de basura, uh-huh. Correcto. Y ya desde ahí, que son los pequeños los que van imitando lo que ven los grandes, uh-huh. Puedan ya diferenciar lo que está bien y lo que está mal.
Excelente. Bueno, Mar, quería preguntarte, como ingeniero, yo estoy consciente de que debes saber la importancia de la planificación urbana en nuestra ciudad y en nuestro país en general, sobre todo porque no estamos educados en cuanto a estrategias ecoamigables y sostenibles a largo plazo. Y eso es una problemática que nos va a seguir abordando durante los próximos años, independientemente del gobierno que esté en curso. Desde tu punto de vista como ingeniero, ya con una metodología un poquito más técnica y más experimentada, ¿qué otras estrategias se podían adoptar para establecer una regulación o alguna política que pueda abordar esa problemática de la planificación urbana, por lo menos en tu circunscripción, vamos a decir?
Bueno, mira, últimamente se ve que se ha estado construyendo edificios, torres, uh-huh. Sin medida, sin control. Uh-huh. Entonces, esto ha hecho que se haga mucho más tránsito. Se ve ahora mismo una ola de calor. Cada vez que vamos a construir un edificio, tumbamos 10, 5 matas. Uh-huh. Y esto ha sido, o sea, terrible. No han pensado
en el futuro.
En el futuro, correctamente. Entonces, para ir controlando eso, por lo menos, cada edificación que se vaya construyendo, que por ley se haga una área verde, uh-huh. Ya que si no hay espacio abajo, se haga en los techos. Uh-huh. Conjunto, queremos implementar lo que es la energía renovable, como colocar paneles solares.
Excelente, sí.
Esto le brindaría energía por lo menos a las áreas comunes de los edificios. Uh-huh. Y esto ayudaría mucho a lo que es el medio ambiente, el calentamiento global, y que nos ha afectado a nosotros en el distrito. Saben el calor que está haciendo, uh-huh. Fruto de eso. Ya no hay tantas áreas verdes aquí en el distrito.
Perfecto. Excelente, ingeniero. Yo voy a retomar el tema de la basura nuevamente. Okay. Porque el colega César se refirió a zafacones.
A zafacones, sí.
Pero hay otra logística que se utiliza para recopilar los desechos sólidos, que se le dicen contenedores.
Contenedores.
Que esto, dependiendo el lugar, se coloca el zafacón o el contenedor. Entonces, exacto. Usted habló del programa de la educación a nivel de las escuelas.
Sí.
Para comenzar por ahí.
Para comenzar por ahí, correcto.
Pero a mí me interesa saber qué ustedes van a hacer. ¿Cuál es su propuesta con relación a las personas adultas? Que sabemos en la realidad, en la práctica, se hace lo siguiente. Llega el camión de la basura, limpia el espacio donde se utiliza para la recopilación,
sí. Se
va el camión y a los 10 minutos viene y te ponen 30 fundas ahí.
Uh-huh.
¿Quién te lo hace? Los que son contrarios políticamente al gobierno de turno. Entonces, se dice que la ciudad más limpia no es la que más se limpia, valga la redundancia, sino es la que menos ensucia. Entonces, dentro de su propuesta, ¿qué pretenden ustedes implementar para que esa educación llegue a esos adultos sin importar la bandería política? Y que si llegó el camión de la basura a recoger los desechos sólidos que va a beneficiar la población en sentido general, usted no actúe de manera malsana, porque ese alcalde es de la fuerza del pueblo, ahora ya recogió, sí, avísame, vamos a poner 20 fundas de basura más para que nunca se vea limpio el espacio. ¿Cómo ustedes pretenden atacar esta problemática real?
Bueno, como había dicho antes, conjunto con la Policía Municipal, primero queremos hacer una jornada de concientización a nivel nacional con el tema, bueno, a nivel nacional en el distrito, para educar. Y ahí mismo darle el tema de régimen de consecuencia. Bueno, podemos ponerlo de un día para otro eso. Hacer un régimen de consecuencia con estos actos que son muy atroces. Entonces, por medio de videos, hacer una jornada y que nuestra policía municipal abarquen en los barrios. Y como dije antes, van a haber reuniones entre la ciudadanía y los policías municipales. Entonces, estos temas que se van a ir viendo, y va a haber una comunicación directa entre policía municipal y junta de vecinos.
Excelente.
Personas directivas del barrio. Y como va a haber esa comunicación, si van a decir, mira, en tal casa hacen esto, o tal negocio, porque también los negocios, fiscalizarlos, y que haya un régimen de consecuencias, así solamente se soluciona esto.
Excelente.
Así es. Ahí veo que mencionas el tema de la junta de vecinos, pero me llama la atención la propuesta de volver, vamos a decir, a reforzar lo que viene a ser la policía municipal. ¿Cómo se pretendería hacer esto? Porque ahora mismo creo que nadie, o es muy difícil que un ciudadano se involucre para ser parte de una autoridad o una fuerza castrense. Más o menos, ¿qué idea tienen ustedes para que las personas se vinculen a esas instituciones?
Bueno, por ejemplo, las 60 horas de escuelas, colegios.
Uh-huh, el voluntariado.
El voluntariado, correcto. Comenzar por ahí con los jóvenes, que se vayan involucrando, que esto le ayude en su currículum. Y una alianza público-privada con las universidades, que sepan que esa persona estuvo ahí. Y nada, o sea, involucrándolos directamente para que tengan ya la experiencia. Y así les gusta, que puedan seguir por esa rama, como los bomberos, policía municipal, que vimos que en el accidente que hubo en San Cristóbal faltaban bomberos todavía, así es. Entonces, uh-huh. Es bueno que involucremos a nuestros jóvenes, incentivándolos.
No, y eso también hasta cierto punto genera una empatía con lo que viene a ser la figura de la autoridad, porque claro. Mucha gente ni siquiera sabe el diario vivir de un policía, ¿no?
Correctamente. Si tú no lo vives en carne propia, tú no vas a tener ningún tipo de empatía.
Entonces, eso se parece un poco a lo que hace Israel con el tema militar, ¿no? Que de manera obligatoria tú sales de la escuela, uh-huh. Y formas parte de las Fuerzas Armadas.
Y aquí se hace, pero de manera voluntaria.
Voluntaria, sí. Lamentablemente.
Mira, muy interesante.
Ah, no. Me pareció oportuno que hayas mencionado a la juventud, porque yo tenía muchas ganas de preguntarte si en tu propuesta hay iniciativas de...
Y volvemos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, después de haber sufrido los embates de lo que tanto hemos mencionado sobre el tema del sistema eléctrico en la República Dominicana. O sea, uh-huh. Es impresionante que acá, luego de haber tenido lo que fue el 24/7, ¿no? En muchos barrios, sin que se fuera la luz, pues hemos cambiado, efectivamente, pero el cambio ha ido en reversa, porque que... Si antes teníamos luz 24/7, pues ahora se nos va cada 3 y 4 horas. Cosa impresionante.
Hay que agregarle algo ahí. Si tenemos el invitado aquí, que me dé un minutito para aportar. Uh-huh. Entonces, el presidente de la República abordó este tema ayer en la semanal. Y una justificación muy débil. Porque quiso decir que esto no se está manipulando. Y que no son apagones provocados. Pero después, Dios, la población lo que está es sufriendo todo lo que esto acarrea. Incomodidad, calor, se le dañan los alimentos. Los comerciantes de micro, mediana y pequeñas empresas lo están viviendo en carne propia también. Increíble. Terrible.
Muy, muy, muy terrible. Sí. Y si podemos revisar el audio, no sé si se está escuchando. Sí, se escucha, perfecto. No, porque nuestros televidentes siempre están activos con lo del tema de cómo se maneja y cómo todo se resetea.